en una jornada en la cual el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, va a recibir al foro de intendentes radicales que preside el jefe comunal de Rauch, Maximiliano Suescum. Tocayo mío, los Maxi somos así. So, presidimos o nada. Y está acá con nosotros el intendente. Maximiliano, bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros.
No, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que un gusto estar acá, ¿eh?
Bueno, expectativas, ¿no? Una reunión en momentos complicados, ¿no? Para los intendentes, desde la economía, ¿no? Se vuelve fundamental, me parece, el contacto interjurisdiccional. Después nos metemos con la política. En principio vamos con los distintos niveles del Estado que están casi obligados a el trabajo mancomunado, ¿no? Por estas horas.
Sí, si me permitís, me parece muy importante destacar que esto funcione, ¿no? Que nosotros funcionemos como foro, como estamos funcionando, que además hayamos podido hacer este espacio de diálogo con el gobernador, que en general nos atiende no solo el gobernador, sino con la inmensa mayoría de sus ministros, que hace un tiempo hayamos pedido la reunión nosotros, que ahora nos haya convidado él. Me parece que, digamos, hace falta mucho de esto en la política, dialogar, encontrarse. Después todos sabemos que tenemos puntos de encuentro y tenemos puntos en los que no estamos de acuerdo, pero lo que no puede pasar es que no nos encontremos, dialoguemos y tratemos de sacar lo mejor entre todos, ¿no?
Bueno, parece, me tirás una primera definición que está en las antípodas de la orientación a la política que pareciera que pretende el gobierno nacional, que es el antidiálogo.
Bueno, no lo comparto, sí, no lo comparto. Si es así, no lo comparto. Es decir, nosotros vamos a intentar construir, nos está haciendo, obviamente, siempre lo digo, más fácil hoy con el gobernador, porque además llevamos otros 4 años claro, de conocimiento, la inmensa mayoría de los intendentes, los que son nuevos en el foro se acoplan mucho más fácil, porque vos venís con un camino ya hecho, conocés sus funcionarios o la inmensa mayoría de sus equipos, a pesar de que hayan cambiado algunos. Entonces hay un camino recorrido. De todas maneras tiene que haber voluntad.
Sí, sí, claro.
Por más que hubieran pasado 4 años, si no hay voluntad de dialogar, no te vas a encontrar nunca. Entonces yo eso lo rescato mucho. Más allá, vuelvo a repetir, que después de la reunión salgan cosas que te lleves, que te vayas contento y que de la anterior hayamos resuelto algunas de las cosas que hablamos y otras no, pero se resolvieron cosas. Digo, la posibilidad de encontrarnos nuevamente en un plazo relativamente corto y que esto funcione así institucionalmente, a mí me parece que es para destacar.
No, no, es que es clave que es una buena noticia, ¿no? En definitiva. ¿Viste el discurso del presidente, esta no presentación del presupuesto, ¿no? Porque la verdad que no habló del presupuesto, sino de algunos lineamientos generales. ¿Qué te pareció lo de Milei ayer en el Congreso?
Ahí les voy a pedir disculpas. Menos mal que se los dije antes de entrar.
Sí, sí, sí.
Mi voz se nota que está bastante ajetreada. Y la realidad es que no he podido ver mucho.
Todavía no viste.
Vine mirando algo mientras que me lo permitía la conectividad del celu en el viaje, pero estuve todo el día abocado a lo que fue el cierre de la Fiesta Nacional del Ave de Raza en nuestra ciudad. Así que he podido mirar muy poco, no quisiera hablar mucho de cosas que por ahí no he valorado mucho.
Más o menos como la mayoría de los argentinos, el rating fue bajísimo, bajísimo. Vamos a destacarlo de nuevo, no lo vio nadie.
Convengamos que, digamos, poner el domingo a la tarde la presentación es como mínimo raro.
Vos sabés que la intención era otra, era justamente quedarse con el prime time de un domingo con la aspiración de tener 50 puntos de rating.
Bueno, quizás haya una expectativa y una valoración de lo que la gente piensa que está equivocada.
Está equivocada, ¿no? Claro.
Sí, yo creo que, digamos, puede el gobierno, la gente acompañar, y esto lo digo porque a mí me parece que está bueno también. Creo que hemos, digamos que lo que la gente en general ha hecho es un llamado de atención importante a la política tradicional, a algunos errores cometidos, a algunas cuestiones que creo que hay que ser inteligentes y en defensa de lo que yo creo que es insustituible, que es la institucionalidad, el funcionamiento de los partidos políticos, la democracia. Yo creo que no hay otra forma de gestionar mejor las posibilidades de los vecinos de una ciudad, de poder resolverlos, de la provincia y del país. Ahora digo, bueno, evidentemente la gente en algún punto o una parte importante, ha descreído de esto y ha elegido otra cosa. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es no mirar para otro lado y verlo. Y bueno, yo creo que alguno quizás comete el error de pensar que tiene un cheque en blanco, claro, pensar que esto no sirve, todo esto es una porquería, todo esto es... Y yo creo que en algún momento se pondrá blanco sobre negro, ¿no? Entonces es muy difícil. Se los digo todos los días a los vecinos de mi ciudad, que es un pequeño puntito de la provincia de Buenos Aires y del país. Pero digo, en definitiva, el país está representado en 2000 y pico de gobiernos locales, que la inmensa mayoría, les diría el 80%, tienen menos de 50.000 habitantes, para más o menos entender cuál es la cuestión. En esos lugares, la gran mayoría de las cosas pasan por los gobiernos locales, que articulan con un Estado provincial, que tienen que articular con... Entonces, digamos, eso no se puede nunca entender frente a una definición del Estado como una organización criminal, ¿no
es cierto? Me cuesta mucho en ese punto, Maxi, entender el cierto posicionamiento del radicalismo nacional. Yo cuando escucho a algunos legisladores en el Congreso argumentar a favor del apoyo a algunas medidas, a algunos proyectos de ley de Javier Milei de parte del radicalismo, dicen, no, el radicalismo tiene que estar del lado del cambio, la gente votó un cambio y claramente nosotros tenemos que acompañar, tenemos que dar gobernabilidad, tenemos que dar soporte, pero me parece que colisiona un poco con esta idea de, bueno, un Estado que se pueda hacer más eficiente, que se pueda hacer más racional, que puede ser equilibrado, pero que tiene que estar, ¿no?
Más empático también.
Claro, digo, está bien el cambio, pero ¿qué cambio? Este de eliminación. Digo, ayer una de las definiciones fue achicar, hay que achicar, gestionar es achicar al Estado, ¿no? Frase media, ¿no? Esta idea de achicar el Estado es agrandar la nación, no, me hace como mucho ruido.
Yo soy contador, licenciado en administración, he trabajado como contador municipal y, digamos, siempre voy a estar de acuerdo en hacer eficiente el Estado, ¿no? Pero nosotros, nuestra definición, por lo menos la compartimos la inmensa mayoría, te diría todos los intendentes, es creemos que debe existir todo el mercado como sea posible, pero todo el Estado como sea necesario. Esa es la realidad. Digamos, te hablo, no quiero ser autorreferencial de Rauch, pero digo, es algo que se replica, te diría, en muchísimos pueblos. En Rauch, los chicos que tienen entre 45 días y 3 años, van todos a un jardín maternal municipal. Modelos, la mayoría, ¿no? Hay un solo efector de salud, el hospital municipal, con 5 salas de salud urbanas y otras 4 en las localidades rurales. La inmensa mayoría del deporte son escuelas municipales. La inmensa mayoría de la cultura son escuelas municipales. Hay un centro de tercera edad de día, un centro de salud mental de día, un hogar para personas con discapacidad y un centro de día para personas con discapacidad. El agua potable, todo el sistema de agua y la extensión de redes la gestiona el municipio. La cloaca la gestiona el municipio. Los 1.400 kilómetros de camino los gestiona el municipio. Yo es el tercer periodo que voy. Evidentemente...
Un intendente radical después de... Ya lo puedo decir, Miguel Fernández, tu antecesor, además, en el foro, alguna vez me dijo, después de hacer esta descripción, prácticamente tengo un soviet en el municipio. Título que nosotros no levantamos. Yo el otro día que hablamos con él, y yo se lo recordaba, dijo, te la dejamos pasar, porque bueno, tenía que ver con esta, ¿no? En este debate ridículo, ¿no? Del colectivismo y de lo que fuere. Pero bueno, me gusta a mí contarlo, es decir, bueno, pequeños distritos de la cantidad de gente, ¿no? Distritos importantes, a veces muy de mucha extensión territorial, saquemos lo de soviet para no herir susceptibilidades, pero el rol del Estado, la presencia del Estado, es necesario y me parece que indelegable. Es decir, esto que vos acabas de escribir,
yo no tengo dudas de eso. Nosotros terminamos de hacer una planta de bombeo en un lugar muy de bajos recursos en la ciudad, y de otra manera, por los niveles, no hubiéramos podido tener cloaca. ¿A usted le parece que hubiera ido un privado a hacer esa obra ahí? Es imposible. Porque, pero pero por además lo entiendo, no tengo nada. Yo he laburado mucho por mi profesión con el sector privado, lo defiendo, me encanta que gane guita, que pueda desarrollar proyectos. Lo que pasa es que está claro que hay cosas que no son rentables. El privado no va a ir a hacer beneficencia en esos lugares.
Pero no le interesa tampoco. Perdón que te corte ahí.
No, está claro. Te puede dar una mano porque hay mucho de eso también. Yo he trabajado muchos proyectos, ¿sí?, con algunos de los empresarios más grandes que hay en Rauch, que me ha dado una mano para extender una red para y que se sumó a un proyecto que a lo mejor no la necesitaba. Uno de ellos lo perdimos en la pandemia, pobre, pero que siempre los valoro. Claro. O por ahí instituciones como cooperativas muy grandes que hay agrícolas, claro, y todo, y nos dan una mano o se suman a un proyecto para comprar. Por ejemplo, tenemos nuestra propia planta de producción de oxígeno en Rauch. Entonces, somos autodependientes en eso, ¿no? Digamos, nos liberamos del tema del oxígeno, que es un monopolio. Y lo tenemos. ¿Y con qué? Con el aporte de la cooperativa, de la sociedad rural, de esto, del otro, más Rotary, más el municipio, hicimos eso. O sea, yo defiendo y trabajamos, pero no pensemos que van a ir a resolver el agua, la cloaca, en un lugar donde nadie lo puede pagar, nadie lo puede. Y digamos, nosotros sabemos que no tener el agua y la cloaca ahí, si querés, en la visión más mezquina que tenés, miralo desde el dinero, también te conviene hacerlo, porque eso trae temas de salud que lo tenés que terminar resolviendo en el hospital municipal, y en términos de costos también es altísimo. Claro. Ahora, si lo vemos desde el lado de integrar a la sociedad, de incluir, que también te conviene, yo siempre se lo digo a la gente, una sociedad desintegrada termina con mucho más problemas de seguridad, con mucho más problemas de... Incluso las ciudades no son amigables, porque vas a encontrar gente que no puede dar respuesta. Entonces, en una ciudad que integra, en una ciudad que se ocupa de estas cosas, el vecino que no se ocupa de eso termina resolviendo un problema que si no lo tendría todos los días en la calle, en una... Es así, porque necesariamente vas así. Entonces, digo, aún visto desde el lugar más individualista, igual te conviene. Pero la realidad es que la gente no piensa, la inmensa mayoría, así. Yo creo que hay, un problema estrictamente, a veces pasa mucho por lo económico, digamos, cuando el bolsillo no te alcanza, cuando la inflación te mata, cuando vos no llegás, cuando todos los días te cambian, te corren el conito y vos no te podés organizar y bueno, te cansás.
Y en ese sentido, ¿cómo ves actualmente el humor social? Digamos, estamos como en una etapa bastante desordenada desde lo económico, por lo menos.
Sí, yo ahí veo una valoración de, digamos, se ha tranquilizado el tema del incremento de los precios, no ha desaparecido, claramente.
Pero
no es lo mismo que teníamos. Yo eso, creo que eso la gente lo valora y que está en un compás de espera que no va a ser para siempre. Digamos, necesitamos necesariamente, valga la redundancia, un empezar a mover, digamos. Y yo lo que veo es muchas fichas puestas a lo macro.
Claro.
Y en este país, el 80% del empleo lo generan las pequeñas y las medianas empresas. Y yo no escucho hablar de eso. Y se necesita, sí o sí, empezar a hablar de eso. Porque si no, de a poquito, esto, digamos... Lo que debería pasar, tratando de ser inteligentes, es de no repetir errores que fórmulas parecidas a estas tuvieron en el pasado. Entonces digo, bueno, a ver, ¿cuál sería lo bueno que estabiliza la economía? ¿Cuál sería lo malo? Que no lo termine destrozando la matriz productiva. Bueno, no hagamos, cometamos los mismos errores para que ahora, en algún momento, como no podemos dejar de bajar la inflación y como no podemos aumentar el salario real, entonces tengamos que abrir las importaciones para que entren productos más baratos y que le digamos a la gente, bueno, ahora te alcanza para más, porque sabemos que eso, un nivel de empleo o de desempleo del 7% te lo soporta, pero no queremos terminar en 22%, ¿no? Como terminó la última vez que se aplicó algo parecido. Entonces digo,
mira, hay, por ejemplo, el presupuesto, de verdad, el presentado, proyecta una inflación de menos de 19 puntos para el 2025. Y a mí la verdad que más allá que obviamente que es deseable frente al 160 con el que vamos a terminar, pero me mete un poco de miedo, porque si yo pienso, vamos a terminar este año con una inflación del 160, si el año que viene va a ser el 19, vamos a la paz de los cementerios. ¿Cómo achicás en semejante nivel la inflación de un año al otro?
Bueno, sí, por eso es muy importante, y no quería opinar mucho respecto de cómo se prevé llegar a ese 19, ¿no? Porque la realidad es que si la inflación fuera un 3% mensual, que es altísima, de todas maneras estaríamos en un escenario muy distinto al que veníamos estando, ¿no?
Sí, no, claro, claro.
Y probablemente estaríamos en una inflación del orden del 40 y monedito acumulada, ¿no? Uh-huh. Me parece que más o menos daría eso, 3 todos los meses.
Sí, sí.
Y creo que si eso se hace al compás de esperar también poder volver a bajarla nuevamente, pero acompañando digamos, los actores o los agentes de la cadena productiva, me parece que sería necesario. Yo lo que veo es que a mí, la Luchi, que es la que dueña del mercadito, que tiene 3 empleados, Carrizo, que es el dueño de la panadería, que tiene uno que le distribuye, uno que le atiende el mostrador y todo, me dicen que no aguanta más, ya nos pasó, un incremento de tarifas, digo ellos porque ellos son como, está mal dicho, pero lo voy a decir así, electrodependientes, digamos, ¿no? Necesitan mucho consumo de energía para poder funcionar. Y la realidad es que lo que ellos consumen no le va a cambiar la ecuación de energética al país, y no le va a cambiar, digamos, no va a mandar ningún gobierno a la lona con eso. Entonces digo, me parece que habría que tenerlos en cuenta, porque hay muchos de estas Luchis, como yo le digo, hay muchos de estos Carrizos, como yo les digo, pero a nosotros nos sostienen el empleo. Si no, son soldaditos que se nos empiezan a caer.
Lo charlábamos
recién.
Son
personas que dejan de consumir y entonces se empieza a hacer un círculo vicioso. Entonces digo, guarda. Yo creo que hay, digamos, que quede claro, ¿no? Porque tampoco quiero, digamos, yo soy defensor del orden en las cuentas públicas. Está claro, ¿no? Está claro, porque no se puede ir, en nuestra casa no lo podemos hacer. No podemos vivir gastando más de lo que tenemos.
Totalmente.
Eso nos lleva a un lugar siempre peor, siempre peor. Vos podés...
Pero cada tanto tarjeteamos está y bien. Ahí metemos
en la medida,
un gastito.
Está muy bien. En la medida que vos sepas que vas a tener un periodo el que vas a poder ir a cubrir la cuota adicional de lo que vos cubriste. ¿Está bien? Lo que no podés vivir engañándote,
total,
¿no? Digamos, pensando de que podés vivir en un lugar donde no podés.
No.
Pero Maxi, si el problema es, si le tengo que comprar los remedios al abuelo, y yo tarjeteo igual, por más que no sepa.
Estoy de acuerdo.
Que no tenga la garantía, claro, de que a fin de mes la voy a poder pagar. Digo, los remedios de los abuelos, la comida de los pibes, y yo los tarjeteo.
Pero que yo estoy de acuerdo con eso. Lo que digo es que en la olla que hay que rascar, hay muchas cosas para rascar antes del medicamento de los abuelos. No. Y no me vengan a decir que no. Es así. Es una cuestión de asignación de prioridades. Es así. Se puede hacer. Entonces, hay muchas otras cosas. Yo entiendo que haya que confluir en un esquema relativamente equilibrado, ¿sí? No sé si tiene que ser rabioso y todo de golpe, pero digo, yo entiendo que vayamos a un lugar de sanidad de las cuentas públicas, porque me parece que eso nos va a llevar a un lugar mejor. Ahora, lo que digo es, hay un proceso que hay que planificarlo, y además hay que asignar muy bien las prioridades. Y cualquiera se da cuenta que, digamos, hay cosas que podrían reemplazar, por ejemplo, el haber evitado cualquier tipo de acuerdos para acordar un valor de precios de los medicamentos, como pasó a fines de octubre, ¿no? Entonces, claro, me parece que no se puede liberar porque sí y decir, bueno, me desentiendo. El mercado
en el sistema municipal de salud, digo, en cuanto, por ejemplo, ¿no? Ya que mencionó los medicamentos, ¿en cuánto te aumentó el costo de los insumos? Me imagino.
Muchísimo.
Los municipios están...
Mirá, yo te acabo de decir que justamente nosotros, por ejemplo, tenemos producción de oxígeno propio. Uh-huh. pero porque surgió un proyecto, como te dije, de un subsidio global del Rotary y se sumaron todas esas otras entidades y el municipio puso plata y la gastó en eso. No todo el mundo es eso, hizo otro porque hay prioridades de todo tipo, ¿no? Pero ese, por ejemplo, es un recurso que
se fue a las nubes. Además está bueno porque no todos los municipios necesitan producción propia de oxígeno. Ahora, pero si en Rauch le podés proveer seguramente, podría, hacia los vecinos, digo, se puede ser, pensar.
Pero si hablas particular específicamente de insumos, hay insumos que pasaron el 1000%.
Claro. Wow.
Y además pasan cosas que está muy bueno también de poder explicárselo, hacer un poco de docencia, porque si no, yo creo que el vecino de a pie se confunde, ¿no? Entonces vos dices, bueno, el Estado es una mala palabra. Bueno, yo le digo lo que me pasa en mi ciudad, y le debe pasar a la inmensa mayoría de los responsables de gobiernos locales. Es decir, como el vecino no puede pagar el que pagaba la prepaga, ¿a dónde se va a atender? Al hospital. El que pagaba el particular para mandar a un chico o un curso de cerámica privado, no sé, ¿a dónde va? A la escuela municipal.
Totalmente.
El que iba al gimnasio y no puede pagar el gimnasio, ¿a dónde va? Y a vóley sí, del municipio, a básquet del municipio. Entonces, contrariamente a lo que estamos diciendo, es decir, no es cierto que estamos, en nuestro caso, estamos estatizando un pilón de demandas que la gente recurre a nosotros. Y nosotros estamos en la trinchera debatiéndonos. Y encima ahora nos pelean con el tema de que no podemos cobrar una tasa para aumentar la cobrabilidad. Que yo entiendo que hay municipios que por ahí se pasan de la raya. No, o sea, me encantaría que los municipios sean autónomos, que se cumpla con la manda de la Constitución del año 94, que esta Constitución provincial no sea inconstitucional y avance en la reforma constitucional y sea y garantice la autonomía de los gobiernos locales. Pero en la legislación que tenemos, yo entiendo que hay algunos municipios que a lo mejor en la desesperación se pasan de la raya y cobran tasas que se parecen más a impuestos que a tasas.
Total.
De acuerdo. Pero no podés tirar todo al barrer. La inmensa mayoría no lo hacemos y de pronto cobramos el alumbrado público en la boleta de la luz. Muchachos, es decir, eso no alcanza solo para cubrir el costo de la energía.
La energía que consume el municipio. No, está claro. ¿Eh? Pero porque además incluso en muchos casos en los cuales efectivamente hay tasas que solapadamente pisotean algún impuesto y cobran lo mismo, también son recursos que el municipio no es que necesariamente lo tira a la marchanta, digo, muchas veces son, bueno, quizá no es lo correcto, pero es un manotazo, ¿no?, de un municipio que está en rojo y que necesita salir a buscar recursos.
Es así, y que algún economista que tenga más claro que yo y más consolidado en los números me corrija, pero no debo estar diciendo ninguna locura si te digo que del gasto público consolidado de este país, los municipios ejecutan y deciden muy poquito más del 6%. Pero atendemos el 80% de los quilombos, perdón la palabra, ¿sí? El 80%.
O más, ¿hay? Yo creo, bueno, personalmente, ¿no?
Entonces, lo que digo es, bueno,
ordenémonos
un poquito,
porque
no
da, no, esa cuenta no da.
Acomodemos la pirámide esta de que
números.
¿Quién es? Porque si no es muy fácil atacar a un municipio. Bueno, entra a sacarle entonces incumbencia y resolución de problemas. Vuelvo a repetir, el que no tiene la prepaga, hay que tenerlo en el hospital. El que no puede hacer otra actividad deportiva, va a una escuelita municipal. Entonces digo, no debe ser mucho más. Por ahí me puedo equivocar, puede haber variado algo.
El 8, no importa. Digo,
como máximo puede ser el 8, pero debemos estar en eso, en ese nivel de decisión y ejecución de recursos por parte de los gobiernos locales en el gasto público consolidado del país. Entonces, lo que digo es, en esto de tratar de hacer eficiente el Estado, ¿por qué no probamos si bajamos un poquito los recursos cerquita de la gente, ¿sí? Y empezamos a tratar de darle posibilidad a los gobiernos locales de que ejecuten y piensen cómo ejecutar. Les puedo asegurar que lo que se hace con 8 se puede hacer con 4, y no porque no estoy hablando de que nadie se robe nada, porque tenemos otra forma, otra estructura, la burocracia es mucho más liviana y se pueden hacer la misma cantidad de cosas con mucho menos
recursos. Una vez un intendente de acá de La Plata, cuando se discutía un presupuesto participativo, un camino acá, el camino a Correa, ¿no?, histórico, me dijo, mirá, tengo $1,000,000, hoy es un salario, ¿no?, pero en aquel momento era lo que había. Digo, si yo se lo pudiera dar a los vecinos, hacen el asfalto completo, ponen las luminarias y las paradas de colectivo. Si lo tengo que ejecutar yo, no puedo hacer 4 cuadras. ¿No? Tiene que ver con eso, ¿no? Un poco sí. la posibilidad de que los municipios bajen al territorio y bajen también acortando estas cuestiones. Maxi, gracias.
Bueno,
por esta visita. Escucharon a Maximiliano Suescún, el intendente de Rauch. Te tiro una que yo sé que no te la puedo preguntar porque además se conoció sobre nosotros, estamos enterándonos de los datos del presupuesto, pero tiene que ver con esto. Uno de los pedidos del presidente es que las provincias tienen que hacer un ahorro de 60.000 millones de dólares. ¿No? En una suerte de nuevo pacto fiscal para liberar fondos. Eso va a impactar en los municipios, sin dudas. ¿Lo charlamos la próxima?
Sí, un poco más estudiado y con una opinión formada me gustaría poder hablar. No me gusta opinar mucho sin saber el impacto realmente que eso tiene.
Aprovecho, te encantado. Lo digo porque, a contárselo también a la audiencia, porque es lo que hoy está, che, ¿cómo? Sí, hay un pedido a las provincias, una suerte de pacto fiscal, no denominado de esa manera, para que ahorren esa plata en el gasto de los 24 distritos, ¿no? Habrá que ver si se puede avanzar con eso. Gracias nuevamente.
Les agradezco muchísimo.
Y esperamos pasado después las novedades, rato. Después del encuentro, ¿no? Del foro de intendentes radicales con el gobernador Axel Kicillof.